En 14 minutos, en 16 minutos regresan las noticias aquí a la tarde de COPE. Vamos a dar un giro de 180 grados después de aprender mucho con Berta, porque vamos a hablar, fíjate, de especies exóticas invasoras, que están suponiendo una amenaza a nivel global, son la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo y en España son ya un problema creciente. Por lo visto está la rana toro. A mí no me preguntéis, preguntadle a Alfonso, que es el que se ha encargado de buscar este sonido. Bueno, ¿qué le pasa a la rana toro? ¿Dónde la encontramos y qué ocurre?
Claro, yo te puedo hablar de la rana toro, pero tampoco de manera muy específica de su forma de croar. Yo eso no lo tengo muy claro. Lo que sí es que animales, como esta rana toro que sonaba ahora, originaria de Norteamérica, han comenzado a reproducirse en nuestro país. Son evidencias tan claras de que pues, se están asentando, ¿no? Habían ya algunos ejemplos de estas especies aquí, pero no... que estuvieran pues multiplicándose y creciendo. Concretamente, están reproduciéndose en el delta del Ebro, donde más de 400 renacuajos han tenido que ser capturados estos días. También puede ser el caso, ¿no?, de estas especies tóxicas invasoras, exóticas invasoras, el mejillón cebra, un animal incluido en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, que se ha extendido a lugares donde nunca antes había estado en nuestro país, como Cuenca o Albacete.
Y estas especies invasoras perjudican a nuestro ecosistema y a un gran número de especies autóctonas. Para aprender más sobre ellas, hemos invitado a Laura Capdevila, que es bióloga y coordinadora del grupo especialista en invasiones biológicas. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿qué es una especie exótica invasora? O sea, hablábamos esta mañana en la redacción que no sabíamos si era porque hay un gran número de ejemplares o porque no siendo muchas, resulta que son muy tóxicas.
Bueno, una especie exótica invasora no tiene que ver con el número de ejemplares que hay. Puede haber pocos que provoquen un impacto. Entonces, a modo de resumen, una especie exótica invasora es una especie que no es propia, que no se encontraba en nuestros ecosistemas, no tiene por qué ser tropical, ¿eh? y que provoca un impacto sobre la diversidad nativa, un impacto generalmente muy elevado, independientemente, ya te digo, de... el número de especies que tengamos, del número de individuos que tengamos.
Tradúcenos ese impacto negativo en el entorno. Es decir, ¿qué hace? ¿Crecen rápidamente y impiden que crezcan las especies autóctonas? ¿Cómo perjudica nuestro entorno?
Perjudica de muy diversas maneras según la especie de la que estemos hablando. Por ejemplo, con animales, como la rana toro, por ejemplo, o el bisón americano, o bueno, multitud de animales que han sido introducidos. Uno de sus mayores impactos es por depredación sobre especies nativas, llegando incluso a provocar extinciones locales de especies, por herbivoría, se han introducido herbívoros, por ejemplo, en ecosistemas insulares como en Canarias, que antes no había ese tipo de herbívoros y están acabando con la vegetación tan particular de este tipo de ecosistemas. Entonces depende un poquito de la especie de la que estemos hablando. Otras, como el famoso jacinto de agua o camalote, pues lo que hacen es transformar totalmente un hábitat, en este caso un río, ¿no? Transforman las condiciones del río, disminuyen el oxígeno del agua, disminuyen la disponibilidad de agua para su uso, uh-huh. Y todo eso conlleva pues una serie de efectos en cascada que en la mayoría de los casos incluso son irreversibles, ¿no?
Laura, ¿por qué hablamos casi siempre de estas especies invasoras, casi siempre en esta época del año? Pocas veces hablamos de especies exóticas o especies invasoras en pleno invierno.
Bueno, quizás porque en verano, como nos movemos más, pues el turismo y el comercio es una de las mayores vías de entrada y de expansión de estas especies invasoras. Entonces no sé si es probable que tenga que ver precisamente con esto, ¿no? Con que una de las mayores vías de entrada sea precisamente pues el uso de estas especies, pues porque nos gusta como plantas ornamentales para dejar nuestro jardín muy bonito. O como mascotas generalmente exóticas, tipo rana toro, por ejemplo, uh-huh. que son más propias de ambientes cálidos y entonces pues igual se adquieren más en esta época del año. O la gente se va de vacaciones y dice, ¿qué hago con esto? Pues lo tiro
claro,
al medio ambiente.
Claro, claro. Tengo la tortuga de turno, no sé qué, pues lo tiro, no sé qué, pues no me tengo que cuidarla, no tengo a nadie, pues mira... me deshago de ella y ya está. La rana toro es muy fea, ¿eh?
Bueno, eso va para gustos, como todo.
Ya, ay, pero tiene una carilla, unos ojos de sapo ahí, uf, es un poco...
Lo que es muy grande. Muy
y encima
grande,
eso,
muy grande.
O sea,
sí.
Madre mía.
No, el gran problema de la rana toro, aparte de que es una especie que ya antes de que se hiciera el catálogo español de especies invasoras, ya estaba prohibida su tenencia, su comercio y su transporte en todo el territorio nacional. Es que el problema de esta rana es que es una rana que también come otras ranas, aparte de pollitos, etcétera. Entonces, especies como nuestras ranas jamás se habían encontrado con otra rana que pudiera depredar sobre ellas. Entonces, no tienen mecanismos de defensa contra este tipo de especies.
Claro, por eso el nombre de toro, Alfonso.
Y estabas hablando ahora del impacto negativo que tienen todas estas especies aquí en España. Estabas hablando también de la rana toro, de todas las prohibiciones que se tiene que saltar para llegar a nuestro país. Y esa es la pregunta, ¿cómo consiguen llegar después de todos los reglamentos que tienen que haber para prohibir precisamente eso? ¿Cómo llegan a nuestro país?
Pues la mayor vía de entrada es el comercio. Ya sea, en este caso sería un comercio ilegal de las especies, pero el comercio ilegal de especies es prácticamente imposible a día de hoy el controlarlo, sobre todo porque ahora puedes adquirir muchísimas cosas por internet. Entonces, bueno, puedes adquirir muchísimos animales. Entonces, controlar eso es muy difícil. Y es, ya os digo, la mayor vía de entrada de especies en nuestro país, ya sean plantas o animales, sobre todo para su uso comercial. La mayor.
Para antes de terminar, Laura, ¿cuáles son las especies que más amenazan a nuestro ecosistema? Ya sé que hay una especie de ranking, pero ¿cuáles son las más peligrosas?
Bueno, pues dentro de las, por ejemplo, las que están incluidas en el catálogo de especies invasoras, el mejillón cebra, desde luego, es una especie que es muy peligrosa para los hábitats acuáticos porque es una especie transformadora, al igual que el jacinto de agua. En cuanto a animales, yo diría, por ejemplo, el bisón americano, sobre todo porque es que ya está pone en jaque al bisón europeo, que es una especie que está en peligro de extinción y que tenemos la suerte de que todavía tenemos en nuestro país. Y ahora mismo le está comiendo el terreno totalmente, está dejando los efectivos de esta especie a niveles muy muy bajitos. Entonces, en cuanto a mamíferos, yo destacaría al bisón americano, por ejemplo. En insectos, bueno, se ha hablado mucho del mosquito tigre, ahora mismo del Aedes japonicus, que es otra especie de mosquito que ha llegado hace poco. Pero bueno, realmente ahí es un problema más bien social, ¿no? Que tenemos otro mosquito a mayores, que pica mucho, que pica todo el día y que puede llegar a ser vector de enfermedades que si llegan a nuestro país, pues como el virus del Nilo. Por ejemplo, pues tenemos ya el vector, con lo cual ya está preparado el
ciclo está
follón.
Completo, claro, el ciclo está completo. Pues Laura Catevila, bióloga y coordinadora del grupo especialista en invasiones biológicas, gracias por por meternos un poquito más el miedo en el cuerpo, así de claro. La verdad, ha sido...
No es miedo, lo que hay que hacer es ser consciente de lo que hacemos.
Es una broma, y además siempre que hay que consultar siempre al especialista, a quien sabe de esto. Lo del mejillón me ha dado mucha tristeza porque yo soy una gran fan de los mejillones. No del cebra, pero sí del gallego, soy una gran fan, y me da mucha pena que este familiar del mejillón haya salido pues por mal camino.
Sí, es una que no se puede comer.
Por eso puedo comer. Oye, Laura, gracias. Un beso fuerte, un saludo, hasta luego.
Un saludo. Adiós.